Desde la Iglesia Bautista West Branchville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
A que por respeto a la Palabra de Dios nos pongamos en pie. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Tradicional, muy conocido, muy familiar esta porción, este pasaje, este texto en la Biblia. Y aprovechamos mientras acá en la iglesia nos ponemos en pie, tomamos nuestra Biblia, para dar la bienvenida a los amigos. Nos cuentas que son cientos ya de hermanos que nos siguen a través de Facebook y otros cientos más que nos siguen a través de la página del Internet. A ellos le damos la más cordial bienvenida a través de estos medios. Y queremos saludarlos, queremos bendecirlos. Y esta mañana vamos a tomar la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. Yo voy a dar lectura del versículo 1 al 7. Pero en el versículo 8 lo hacemos todos. Y es este mensaje, yo lo he titulado, las ventajas que usted y yo tenemos si permanecemos. Claro, esto ya es un poquito más parafraseado, aunque el título dice las ventajas de permanecer. Lo que a usted le conviene permanecer. Lo que usted va a lograr por permanecer. Las ventajas que usted tiene por permanecer. Vea esto. Capítulo 15, versículo 1 al 7 leo yo. Y en el versículo 8 lo hacemos todos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todos en el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre, es todo lo que queremos hacer. Seguirte, servirte y sobre todo, Señor, esperar bendiciones de parte tuya. Queremos permanecer. Sabemos que nos conviene. Por eso, Señor, enséñanos y descubre, Señor, en nuestro corazón que hay algo que nos dice que sí queremos quedarnos, que sí queremos permanecer. Bendice tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Se repite muy a menudo a través de la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento la expresión permanecer. Lo dijo Jesús en esta parábola que está considerada una de las parábolas más íntimas de Cristo para con sus apóstoles. Ya voy a llegar a ese aspecto. Lo dijeron varios predicadores en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo dijo Pablo a las iglesias. Y se lo dijo también Juan a la iglesia que estaba dispersa, que era importante, era menester, era necesario permanecer en Cristo. En varias de las cosas que nos pasan a nosotros, nosotros tenemos que darnos cuenta que la Biblia nos enseña cositas a nosotros para que no caigamos en la trampa o para que nosotros nos cedamos ante las presiones que la vida nos trae o muchas veces los engaños del mundo. Es preciso, pero es bastante necesario entender también unas pequeñas diferencias con respecto a lo que significa permanecer. Mire, le voy a explicar una cosa. Permanecer en la iglesia no es sinónimo de que usted permanece en Cristo. ¿Por qué? Porque habemos muchos de nosotros que venimos a la iglesia por costumbre, por tradición, porque esto ya es parte de nuestra vida, ya es nuestro patrimonio dominical. Y venimos a la iglesia y aquí estamos y tenemos 40, 50 años y no nos vamos. Pero ¿sabía usted que esto no implica, esto no significa de que permanecer en la iglesia usted permanezca en Cristo? Se lo voy a explicar. Porque tampoco es lo mismo estar cerca de la cruz que estar cerca de Jesús. En esta figura que usted tiene acá, usted se da cuenta que ahí había una cantidad de personas que estuvieran cerca de la cruz del Calvario, pero no estaban cerca de Jesús. Hubo muchos de los apóstoles que estuvieron 3 años y medio viviendo, comiendo y disfrutando de todo con Jesús, pero en el momento que Cristo más lo necesitó, se apartaron. Aquí no está Pedro. Ahí no está Tomás, ahí no está Felipe, ahí no está Bartolomé, ahí no está Mateo. Todos huyeron, dice la Biblia, que Pedro le seguía de lejos. El único que estaba al lado de la cruz era Juan con María y María Salomé. Eran las únicas que estaban ahí. Entonces, estar cerca de la cruz, mis amados, no es sinónimo de que yo estoy cerca de Jesús. Como tampoco estar cerca del reino significa de que yo estoy adentro del reino. I might be near the kingdom, but I'm not in the kingdom. Yo puedo estar, I'm so close to the kingdom, but I'm not in the kingdom. Yo puedo estar muy cerca del reino, pero no puedo estar adentro del reino. Como pasó también con los que salieron de Egipto. Había un pueblo enorme de más de 3 millones de judíos que salieron de Egipto. Dios los llevó, los condujo, los transportó, y fueron a Baal Zephón, y a Pi-Hahiroth, y a Migdol, salieron de Gosén, a Desbarnea, y llegaron a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿sabe usted una cosa? Que todos ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de su mente. Siempre estuvieron con la idea de regresarse a Egipto. Añoraban, soñaban, suspiraban. Allá comíamos puerros, allá comíamos pepinos, allá comíamos melones, allá habían ajos y aquí solo maná, maná y maná. Salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Nunca salió de su mente. Como muchos de nosotros salimos del mundo, pero el mundo nunca salió de nosotros. Porque lo primero que hacemos cuando regresamos de las cosas de Dios es a volver a cometer los errores que hicimos de donde Cristo nos sacó. Si no, pregúntele a Pedro. Pedro estaba pescando cuando Cristo lo encontró. Cuando Cristo se murió, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Me voy a ir a pescar. Hermano, no podemos engañar. Y cuidado con justificarse y cuidado con culpar a otros de tus desgracias. Cuidado con justificarte y culpar a otros de tus miserias y de tus errores. Tienes que admitir que eres culpable y tienes que admitir que tienes que pagar consecuencias por los errores. ¿Por qué? Porque no permaneces. Salir del mundo no es lo mismo de lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, porque el mundo no ha salido de nosotros. Todavía el mundo sigue en nuestras vidas. Entonces la pregunta es esta: ¿qué pasa con los cristianos de hoy que no permanecen? ¿Qué pasa en nuestras iglesias? ¿Por qué no permanecen? ¿Qué se compone de tanta gente que no saben permanecer? Aquí esta jovencita Leti Hernández nos ha hecho un trabajo muy lindo para explicar algunas expresiones o parte de la etimología o de la definición de lo que significa permanecer. Yo quiero que, por favor, usted descubra esto. Dije al principio que el sermón de esta mañana, el título se llama Las ventajas de permanecer. Lo que yo obtengo por quedarme, lo que yo obtengo, lo que yo gano, las ventajas que tiene mi vida por permanecer en las cosas de Cristo. Uno, permanecer es to stay. Permanecer es to persist. Es persistir. Es insistir. To insist. Quedarse al lado de. To stay next to it. Esta es la expresión. Quedarse al lado de. Cuando usted permanece, cuando usted persiste, cuando usted insiste y cuando usted se queda al lado, usted es una persona que no tiene que forzar las cosas. ¿Por qué? Porque los resultados vienen automáticamente por permanecer. considerada, ahí voy en este detalle, considerada como una de las parábolas más íntimas de Jesús, considerada como una de las parábolas más personales y más tiernas de Jesús. ¿Por qué? Se dice que era prácticamente uno de los discursos de más preocupación de Jesús. Jesús estaba, si estamos en el capítulo 15, en el capítulo 17, él tiene la oración con el Padre, en el 18 lo arrestan, en el 19 lo matan. Esto quiere decir que estaba muy pronto él para celebrar la cena, la última cena. Entonces él quería hablar con los discípulos y le dice, mira, yo me voy a ir. Pero para poder continuar con todo este trabajo que hemos venido haciendo juntos por 3 años y medio, es importante que ustedes permanezcan. Es necesario que ustedes se queden. Por eso repitió varias veces, quédense en Jerusalén, quédense en Jerusalén, quédense en Jerusalén, hasta cuando venga sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. Entonces ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo, el dunamis, la dinamita explosiva del Evangelio, y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero permanezcan, quédense. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Uno lo vendió, otro se fue, otro no apareció en el culto de la noche. Pedro agarró a 7 de los discípulos y se fue a pescar. Dice Jesús, así no son las cosas. Él había convivido con estos hombres por 3 años. Les había enseñado de todo. Ellos vieron qué fue lo que Cristo hacía. Y es importante nosotros observar que en los versículos que nosotros acabamos de leer, del 1 al 8, ¿sabía usted que aparecen 9 veces la palabra permanecer? Si usted fuera una persona hábil en esta situación de dicción, y usted dice, ah, este hombre o esta mujer repitió varias veces esto y esto y esto y esto y esto. Jesús, en estos 8 versículos, menciona 9 veces la expresión permanecer. Esta es la clave de todo. Hermano, permanecer en Cristo es el secreto del crecimiento en la vida cristiana. Los frutos son el resultado. Acabamos de darnos cuenta de una cosa, que cuando Cristo ve que en nosotros hay cosas que no funcionan, Él las tiene que quitar. Va a doler, va verdaderamente a afectarnos por un momento, pero las otras ramas, que de donde vienen los frutos, ahí es donde nosotros vamos a sacar mucha ventaja. Yo quiero que usted me siga en esto y le voy a explicar algo que me recuerdo que hicimos hace muchos años aquí en la iglesia. Capítulo 15, versículo 1 al 3. Le voy a explicar una cosa. El que permanece, solamente el que permanece, lleva fruto. El que no, no. ¿Por qué? Porque el que no permanece ya no habla ese idioma. Ya se olvida de predicar, se olvida de evangelizar, se olvida de ganar almas, se olvida de leer su Biblia, se olvida de cumplir con todos los compromisos y responsabilidades que tiene como cristiano. ¿Por qué? No permanece, nadie lo ve, a nadie le importa. Entonces, nadie está interesado en mi vida. Entonces, ¿por qué? Solamente el que permanece lleva fruto. Vea lo que dice capítulo 1, versículo 1 al 3. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El que permanece lleva fruto, ¿por qué? Porque está adherido a Cristo. Le voy a explicar esto. La palabra en inglés es to abide. If you abide in me, o sea, si tú te entrelazas, si tú te entrenzas conmigo, si tú te metes en este rollo conmigo del cristianismo, del evangelio y de la iglesia, y tú permaneces conmigo, vas a dar fruto, hombre. Pero es importante que puedas permanecer. Te conviene a ti, le conviene al reino de los cielos. Y las ventajas que tienes, voy a terminar con una ventaja que es la que te va a encantar. El que permanece en Cristo lleva fruto. ¿Por qué? Porque son solamente las ramas las que dan fruto. ¿Sabía usted que las raíces no dan fruto? ¿Sabía usted que el tronco del árbol no da fruto? ¿Sabía usted que las hojas no dan fruto? Solamente las ramas donde están adheridas. Por eso dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Me recuerdo hace muchos años, y habíamos decidido estudiar la carta a los Corintios los días miércoles. Tenía como un año y pico de haber venido. Yo me recuerdo que traje un racimo de uvas, bonito el racimo de uvas. Y aquí estaba Chabelita Holguín, Linda Flores, y agarré el racimo de uvas y le dije, hágame un favor, vea el racimo de uvas, obsérvelo, analícelo y haga lo que quiera con el racimo de uvas. Y lo pasaron de mano en mano. Cuando, póngale usted que el hermano Cavazos aquí me entregó, como tres pasas venían nada más clavadas en el racimo. Se las comieron, cosa que me pareció correcto. Le voy a decir por qué. ¿Sabe usted que solamente las uvas, oiga esto, sabe que las uvas más grandes son las que están pegadas más cerca de las ramas? O sea, vaya a donde usted quiera, agarre un racimo de uvas y se va a dar cuenta que las uvas que están más cerca, más pegaditas de las ramas, son las uvas más gorditas, más rojitas, más dulces y más atractivas. ¿Por qué? Porque han chupado toda la savia. Ya cuando llega a las últimas ramas, las uvitas son bien chiquitas. Hermano, yo no soy científico. Y usted tampoco. Esto no se necesita ciencia. Esto es sentido común. Esto se llama lógica. Por lógica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más cerca yo esté de Jesús, yo más fruto voy a dar. Mientras yo más cerca esté nutriéndome de Jesús, yo voy a estar siempre en una óptima condición. ¿Por qué lleva fruto? Porque se alimenta de Cristo. Lleva fruto porque se nutre de Cristo. Lleva fruto porque sus ramas están, oiga esto, están bien, bien sólidas. Entiende perfectamente que necesita una poda. Que las últimas ramas que están allá, las más delgaditas, como ya no alcanza a llegar todo el fluid, ¿verdad? Toda la savia. Entonces esas ramas tienden a secarse. Entonces es preciso hacer la poda. ¿Qué es esto? Quitar todas esas cosas que en nosotros no sirven. Quitar todas esas cosas que a nosotros no nos convienen. Quitar todas esas cosas que afean nuestro testimonio, que afean nuestro cristianismo y que nos convierten en personas que no somos productivas. Llevamos fruto, ¿por qué? Porque hay vida en él. Y mientras más cerca nosotros estemos de la rama, va a ser mucho mejor. Sabe una cosa perfectamente este cristiano, que el día que no permanezca en Cristo, se seca. Sabe perfectamente que si no permanece, no puede dar fruto. ¿Y se seca para qué? Dice, debe de ser echado fuera, ¿para qué? Para que te consuma el mundo. ¿Cuál es tu problema? Hacer dinero. Haz todo el dinero del mundo, dele. ¿Cuál es tu atracción más grande? El deporte. Ve, mire, aquí, los Estados Unidos nos tienen anestesiados a nosotros todo el año. Termina la temporada de basquetbol, viene la de béisbol. Se termina la de béisbol, viene el fútbol americano. Después de terminar el fútbol americano, el hockey. Después del hockey viene el fútbol, la MLS. Y estamos todos embobados en todo el año. Dale. ¿Cuál es tu problema? Las drogas, tómatelas todas, hombre. Acaba con ellas. Vale. ¿Cuál es tu problema? El alcohol, tómate toda la botella, acabátelas. O haz una cosa, o permanece en Cristo. Te conviene permanecer en Cristo. Nos conviene permanecer en Cristo. Nos conviene a nosotros quedarnos al lado de Jesús para dar fruto para Jesús. El que vive, oiga esto, el que permanece en Cristo vive con propósito. Hay una figurita muy linda que la vamos a ver adelante del estudio cuando nos corresponda en el bosquejo. Pero hay una figura hermosa. Mire, el que permanece en Cristo, recuerdo, no nos olvidemos del espejismo. Es que yo aquí tengo tantos años de estar en la iglesia y no se confundan. Venir a la iglesia no significa permanecer en Cristo. Aquellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. A muchos de nosotros decimos que salimos del mundo, pero el mundo nunca ha salido de nosotros. Entonces, mire, el que permanece vive con propósito. Capítulo 15, versículo 4, 5 y 6. Capítulo 15, versículo 4, 5 y 6. Dice la Escritura, Jesús está hablando, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5 y 6. Yo soy la vid verdadera, vosotros son las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama seca, y se secará. Y lo recogen y el mundo te consume, y los echan en el fuego y arden. Permanece, ¿sabe por qué? ¿Sabe usted por qué permanece el que permanece en Cristo? El que ha entendido el idioma de Dios, el que ha comprendido, el que ha leído la línea chiquitita del Evangelio. ¿Sabe usted por qué permanece? Permanece porque entiende que es mejor permanecer que no. El que permanece es aquel que permanece a pesar de los obstáculos. Mi hermano, usted lo sabe, hombre. Son 22 años que no se pueden decir así de fáciles. Cada año ha sido un round. A mí me han dejado moretes por aquí, ya me rompieron la boca, me sacaron 3 dientes. Hermano, yo desde el momento que yo vine aquí, desde el momento que yo abracé el Evangelio, desde el momento que yo fui llamado al pastorado, yo entendía que esto no iba a ser fácil. Pero he permanecido aún en medio de los obstáculos. Permanece. ¿Por qué permanezco? ¿Por qué debe permanecer usted? Porque hemos entendido, hemos comprendido lo que significa vivir y seguir a Cristo. Mi hermano, por favor, quiero que defina muy bien de qué se trata su cristianismo. Nosotros no podemos ser de los que vivimos de la iglesia. Nosotros somos de los que vivimos para la iglesia. Nosotros no somos de los que vivimos de Cristo. Somos de los que vivimos para Cristo. Hermano, esto es una figura lindísima, se la quiero compartir. El propósito de la vida no es ganar. El propósito de la vida es crecer y compartir. Me fuera difícil probablemente decir lo que ahora voy a decir, pero se me abre una puerta enorme al explicarle con todo esto que estoy rodeado. Yo nunca voy al cine. No me gusta el cine. No voy al cine. No digo que el cine sea malo, pero no voy. ¿Qué tal si yo tengo la costumbre de ir al cine, apagar mi celular, y anoche a las 11:15 de la noche recibo una llamada y me hubiera echado a perder las mesas? Dicen que Pepe Aguilar estaba anoche en McAllen. ¿Qué tal si voy a ver Por Mujeres Como Tú? Hermano, hay muchos de ustedes que tienen su sabadito. ¿Qué tal si yo decido quedarme en la isla? ¿Qué tal si yo vengo y pues me acuesto temprano y apago el celular? Hermano, te estoy diciendo facts, se llaman estos en inglés. Las ventajas de permanecer. Te dije hace unas semanas y unos meses atrás que no te fueras a sorprender de lo que Dios va a hacer en esta iglesia. Ve acostumbrándote. Ve acostumbrándote de lo que Dios es capaz de hacer con esta iglesia. Nosotros no somos de los que estamos como el asadón solamente las cosas para nosotros. Hermano, en 2 semanas han caído una de proyectos para la iglesia increíbles. Y yo vivo en esto, yo respiro esto, yo soy el que diseño todo esto, yo soy el que trabajo y administro todo esto. Son cosas, salía con mi hijo anoche para reunirnos con Carlita, con la hermana Gaby, con su familia que nos ayudaron a mover todo esto, con Manuel, con Carlos Recio y con Moisés. Yo digo, tío, estamos a punto de celebrar el Congreso de Pastores. Me escribe el pastor Lázaro, mire, el miércoles va a venir el pastor Lázaro. Y me dice, pastor, queremos comenzar una nueva iglesia en tal barrio. Necesitamos pintura, necesitamos micrófono, necesitamos sonido, necesitamos mesas y sillas. Ya tiene mesas. Me lo dijo ayer Lázaro y anoche a las 11:15 recibo yo la mano. El propósito de la vida no es de amasar todo para ti. El propósito en la vida es que tú puedas crecer y que tú puedas bendecir. Te dije, se nos van a hacer chiquitas las manos. Es tanto lo que Dios está poniendo en las manos de esta iglesia que no es solamente para nosotros, es para que podamos nosotros compartirlo. Por eso es importante las ventajas de permanecer. ¿Por qué permaneces? Tal vez te interese esto, lo que te voy a decir. ¿Permanece por qué? Porque no quieres sufrir las consecuencias de apartarse. Ha visto reflejada en la vida de otras personas que se han apartado y no les ha ido nada bien. You must understand. You have to pay consequences. Tienes que entender que se tienen que pagar consecuencias por apartarte de Dios. Permanecer, ¿por qué quieres permanecer? Porque quieres seguir siendo útil a Dios. Porque quieres seguir siendo bendición a otros. ¿Sabe usted por qué no se mueve el que permanece? Permanece porque quiere sacar el máximo provecho y beneficio de ser cristiano. Sabe que si no permanece, se puede secar. Y ya no va a servir para nada. Cuidado con los cristianos estilo gitano. Cuidado con los cristianos que son nómadas. Cuidado con los cristianos que son inestables. Son como la veleta. La veleta es un instrumento que lo utilizan en la meteorología para poder indicar la dirección hacia donde el viento está soplando. Y muchos de nosotros tenemos ese problema. Hay vientos que vienen de allá, el gallo apunta para allá. El viento viene por acá, el gallo apunta para allá. Que viene el norte, el gallo. Hermano, be stable. Be still. Get direction. Estate quieto. Quédate. Stay. Insist. Persist. Stay next to it. Solamente el que permanece logra las cosas por las que lucha. Solamente la persona que permanece saborea las cosas por las que ha sembrado. Solamente la persona que permanece merece lo que ahora vamos a ver nosotros esto. Capítulo 15, versículos 7 y 8. Y esto es lo que creo que te puede convenir. Vea lo que logras. Porque esto es en automático. Esto es parte ya de la vida. Es parte del paquete. Dice capítulo 15, versículos 7 y 8. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El que permanece, only the one that stays has the right to beg, to request. Solamente el que permanece tiene derecho a pedir. Te voy a ir diciendo cada uno de los puntos o de los incisos de este último punto que tengo. El que permanece tiene derecho a pedir. You got the right to it. Conoce las ventajas de haber permanecido. Tiene autoridad moral para pedir. Si no, pregúntele a sus hijos. Muchos de nuestros hijos no se comportan como merecen comportarse y como merecen sus padres que se comporten. Muchos de nuestros hijos no se comportan como deben de comportarse. Pregúntele a los otros que se portan bien. Pregúntale a los otros que no dan problema. Pregúntale a los otros que son de aquellos que tú no te preocupas por ellos. Hay unos que no tienen derecho. Hay unos que no tienen ni siquiera la moral ni la cara para pedir. El que permanece tiene autoridad moral para pedir. El que permanece tiene testimonio para poder acceder y pedir lo que quiera. El que permanece tiene confianza de pedir y sabe que va a recibir. Esto me gusta, lo voy a repetir. El que permanece tiene derecho a pedir y tiene confianza de pedir porque sabe que va a recibir. El que permanece tiene la seguridad de haber sido escuchado por el Padre. El que permanece tiene la seguridad de recibir lo que ha pedido. Merece recibir lo que ha pedido. Vive siempre confiado. Hay dos cositas para activar tu Wi-Fi, tu Wi-Fi. ¿Quieres que Dios te hable? Busca la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te escuche? Habla con Él. Conéctate con el cielo. Conéctate con el Señor. Ahí no hay nada de que no tengo señal. No, que no tengo la clave. No, que de aquí no alcanza. No, que está muy lenta. Cuando tú doblas tus rodillas al Padre, cuando tú abres tu corazón al Padre, en cualquier parte del mundo donde te encuentres, tú te puedes conectar con el cielo. Y puedes decirle: Padre, esto es lo que tengo. Padre, esto es lo que me pasa. Te pido esto. Voy a permanecer. Voy a salir adelante. Voy a lograr lo que quiero. No andemos dando lástima. No andemos contando nuestra propia historia, que Dios conoce la verdadera historia. No nos hagamos víctimas. No busquemos culpables. Aprendamos a permanecer en Cristo. Y el día que sepas permanecer en Cristo, te vas a dar cuenta lo que Dios puede hacer con una persona que quiere permanecer. Preguntaron a Dwight L. Moody, cuando entraba en un lugarcito, en una zapatería en Chicago, y el dueño de la zapatería empezó a hablarle del Evangelio. Le dice: ¿Por qué aquí en esta ciudad no hay movimiento, no hay avivamiento? Y dijo este hombre sabio: aquí en esta ciudad va a haber avivamiento hasta cuando aparezca un hombre que quiera que haya un avivamiento para Dios. Y dijo Dwight L. Moody: I wanna be that man. Yo quiero ser ese hombre usado por Dios. En los últimos años de los 1800, principios de 1900, llegó a convertirse Dwight Lyman Moody en el hombre más escuchado en todo el mundo. Entonces esas bases de los Estados Unidos, esos lugares donde estaban los militares en los cuarteles, ahora no, ahora llega reggaetón, ahora llegan Playboys, ahora llegaba Bob Hope, o llega la Marilyn Monroe, o llegaba no sé cuánto, o Jay Leno. No, a esas carpas donde estaban los soldados del ejército de Estados Unidos, llegaba este predicador. Dicen que fue considerado el hombre que ganó a más de 500,000 personas para Cristo. La importancia de permanecer en el Señor. Hermano, hay más ventajas. Lo podemos lograr. Stay. No se aparte. Abide en Cristo. Abide en Christ. Quédese con el Señor. Se va a dar cuenta de lo que Dios va a hacer con usted. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Yo te hablo, Señor, con todo el corazón y te bendigo porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por traernos. Gracias por ayudarnos. Gracias por sacarnos del estercolero. Gracias por sacarnos del lodo. Gracias por sacarnos de nuestra pobre mentalidad. Gracias por sacarnos, Señor, de nuestro conformismo y llevarnos más adelante. Y podernos demostrar que hay muchísimas cosas más espectaculares preparados para tus hijos que quieran verdaderamente bogar mar adentro. Que quieren verdaderamente llegar a las profundidades. Llévanos, Señor, con paz y bendición a nuestra casa. Apártanos de todo peligro y de toda maldición. Prepara nuestras vidas, nuestros cuerpos, para regresar en esta noche contigo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.